COPE Albacete.
Estar informado.
Esta mañana se reanudaba en Le Tour la búsqueda de los cuatro vecinos que aún nos faltan, desaparecidos tras la riada de la pasada semana, búsqueda que se ha ampliado hasta el pantano del Cenajo. Te recuerdo que estos últimos seis días ya apareció el cuerpo de Dolores y este domingo se encontraba el de Antonia en el río, a 12 kilómetros del pueblo. Hoy mismo se oficiará en la iglesia de Le Tour el funeral por el eterno descanso de esta mujer. Aún nos faltan Jonathan y Mónica, por ejemplo, que a la hora de comer veían desde su casa cómo el agua subía y subía y pedían ayuda, no para ellos solos, sino también para la trabajadora de la oficina de turismo, Elena, que estaba encaramada a una reja cuando la riada se llevó su casa con ellos dentro. Tamara es hermana de Jonathan y la escuchábamos este fin de semana con Cristina López Schlichting.
Mi hermano estaba terminando de comer porque se iba a trabajar, entraba a las 2 de la tarde y eso fue a las 2 menos 10. O sea que, y Mónica se tenía que ir a por mi sobrina. Pues ellos se llevaron el primer golpe. El agua impactó directamente en su casa.
En ese programa también escuchamos otro vecino, a Paco, hablando claro.
Ese es gracias a la limpieza que la Confederación Hidrográfica del Segura no se atreve, no quiere hacer, alegando que no tienen dinero para arreglarlo. Pero para llevarse el agua sí que tienen dinero.
También se escuchaba al párroco Ignacio, que tuvo que oficiar el funeral por la primera de esas víctimas, Dolores, que no solo era buena feligresa, era además su prima.
La verdad es que al principio no hablé, porque primero tuve que desahogarme y dije, la paz del Señor esté con vosotros y ya no puede continuar.
Aún nos faltan también esos dos operarios del ayuntamiento a los que por unos segundos les llegó la fatalidad, la furgoneta apareció, pero ellos no.
Que ellos eran los operarios que justamente subían por esta calle, iba un coche delante que se salvó y ellos justamente subían y por 3 segundos lo arrolló.
El ayuntamiento de Le Tour ha informado de que en estos momentos los afectados por la dana no necesitan más ropa, mantas ni alimentos. Si se quiere contactar, pues se puede llamar al ayuntamiento o contactar por correo electrónico letour@dipualba.es. Se ha habilitado una cuenta bancaria en Global Caja a nombre del propio ayuntamiento. Marillanos es una letureña y hablaba así para COPE.
Sigue siendo desolador, pero aquí, precisamente en Le Tour, las ayudas han sido espectaculares. La gente se ha volcado, claro, es un pueblo pequeñito, entonces, afortunadamente, o no sé cómo decirlo, no nos falta de nada. Y no nos falta comida, ni ropa, ni ninguna asistencia.
En el puesto avanzado de mando, en el Colegio de Le Tour, han seguido desde primera hora el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, el delegado de Gobierno, el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, que hablaba de que hoy se han incorporado por parte del Instituto de Estudios Albacetenses, que depende de la Diputación, geólogos a la búsqueda.
Vienen para asesorar científicamente tanto a los profesionales que ahora mismo están trabajando, pues actualizando cartografía, viendo dónde hay más o menos sedimentación, dónde pueden haber ido las escorrentías, hacia dónde se puede haber desplazado esos cuerpos.
Y si en el colegio está el puesto avanzado de mando, los escolares de Le Tour han vivido hoy una jornada muy especial, ya que han tenido que acudir al colegio de Socobos. Con ellos ha estado el consejero de Educación, Amador Pastor.
Esta mañana me preguntaban por cuánto tiempo será. No lo sabemos. Creemos que será poco tiempo, pero el necesario y el imprescindible para que el centro educativo atienda allí en Le Tour la cuestión más importante, que es la coordinación de todo el operativo. Y como decimos, se está convirtiendo ese centro educativo en uno de los aspectos más importantes, que es trabajar en la reconstrucción y en la recuperación.
A esos niños y niñas y también a las personas que necesitan ayuda de los servicios sociales, el alcalde de Le Tour, Sergio Marín, se refería así.
Ya están desde el minuto uno para atender a toda la familia que está en una situación ahora mismo vulnerable por la emergencia que hemos vivido en Le Tour. También decir que, como sabéis, esta mañana en el colegio ya han ido todos los niños y niñas de Le Tour, lo han recibido, me han dicho que con aplauso, o sea que agradecer no solo al director del colegio, sino al director del colegio de Socobos y por supuesto al consejero de Educación.
El alcalde ha formado parte de la reunión de coordinación que se ha mantenido esta mañana con la delegada del Gobierno, el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, entre otros, avanzando en qué consiste el plan Letur 25-28.
Con un planteamiento estructural que es dar una solución hidráulica al municipio de Letur para que, si volviera a ocurrir una situación, el casco de Letur esté en mejores condiciones de aguantar que lo estaba hasta ahora.
Asimismo, se va a abrir una oficina de atención para los afectados.
Para que haya un único punto de atención al ciudadano en el que resolvamos cada una de las cuestiones que tiene cada una de estas aproximadamente 40 familias que se han visto afectadas directamente por la emergencia. Analizando la situación de cada una de las familias y ver cuáles son las respuestas que tenemos que dar a cada una de ellas.
Letur también se hizo muy presente este domingo en la Eucaristía por el inicio del curso y jubileo de los 75 años que ha cumplido la diócesis de Albacete. El nuncio de su santidad en España, Bernardito Auza, presidía esta Eucaristía celebrada en la Catedral de Albacete.
Me uno a toda la diócesis en la oración, con los expresados sentimientos de sensible cercanía, pidiendo con vosotros al Señor.
Auza destacaba en su homilía la importancia que en estos 75 años ha tenido la diócesis para los fieles de Albacete y sobre el legado que ha dejado el primer obispo, Monseñor Arturo Tavera y Araoz, desde su nombramiento en 1949. Hemos escuchado esta mañana en COPE al administrador diocesano Julián Ross.
Pues hay un legado en piedra, por así decirlo, que son, pues, digamos, el edificio del seminario, la casa de ejercicios, toda la reforma que se hizo en la parroquia de San Juan para adaptarla y convertirla en catedral, primer monasterio de las Carmelitas Descalzas también aquí en Albacete. Bueno, digamos un legado, por así decirlo, que permanece, digamos, como piedra.
Esta conmemoración de los 75 años continuará en los próximos meses con actos que resaltan el legado y el compromiso de la diócesis con la comunidad de Albacete. Buenas tardes, soy Miguel Yeste, escuchas Mediodía en COPE Albacete. Intervalos nubosos para esta jornada que tiene activada una alerta de nivel amarillo por riesgo de lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y acumulaciones de agua de 15 litros en una hora, incluso de 40 en 12 horas en las zonas de Alcaraz y Segura y Hellín y Almansa. Las máximas 20 grados en Hellín, Villarrobledo y Albacete, 18 grados en Almansa. Ahora mismo estamos ya en la máxima. En el centro de la capital tenemos 20 grados centígrados. Contamos más cosas de la actualidad, pero ya brevemente.
Estar informado.
Ante los últimos acontecimientos acaecidos en la provincia, y más concretamente en la comarca de Letur, COPE Albacete anuncia la cancelación de la gala de los octavos premios COPE, prevista para el próximo miércoles 13 de noviembre de 2024 en el Teatro Circo. Algo similar ha sucedido en la Diputación, que ha anunciado la suspensión de la celebración del Día de la Provincia prevista para el viernes 8 de noviembre, o el Ayuntamiento de Albacete, que ha tomado la decisión de suspender el acto institucional con el Día de la Ciudad, en señal de duelo y solidaridad. Y el deporte, también solidario, porque el Albacete ha decidido ayudar a los damnificados por la Dana con la recaudación del encuentro del próximo domingo ante el Real Oviedo. Las entradas van a tener un precio único de 25 euros. Y presentado esta mañana el encuentro que la selección española sub-21, la de Santi Denia, va a jugar en el Carlos Belmonte el próximo día 19, martes, a las 7 de la tarde, ante Dinamarca. Es amistoso, pero Santi Denia dice que no.
Permitidme que os corrija, esto de partido amistoso, no hay partido amistoso, aquí la selección siempre te va a exigir lo máximo, y para mí no es un homenaje. Yo vengo centrado en el partido. En el partido, es un partido muy bonito, es un partido exigente, porque es un rival que ha quedado primera de su grupo, que posiblemente no lo encontremos en una fase final, y bueno, nos va a exigir lo máximo.
Será la cuarta ocasión en la que la sub-21 juegue en el Carlos Belmonte. En todas ha sido protagonista, precisamente, el albaceteño Santi Denia, ya que jugó en la primera y después fue ayudante de Albert Celades o de Luis de la Fuente en las otras dos. El Alba sigue enfadado, muy enfadado con los arbitrajes en los últimos partidos, especialmente en el último ante el Racing de Santander. Se le escamotearon dos penaltis. Ahora continúa la información en Mediodía COPE contando lo que interesa a Jorge Bustos y Pilar Cisneros.